Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 17 de septiembre de 2023, titulado ¿Dónde está la esperanza cuando uno es el problema? Basado en el Salmo 130. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga en abundancia. Pueden haber muchos problemas en la vida, los ensayos, las tribulaciones, los problemas que se nos presentan, el dolor, la enfermedad, la tristeza. Puede haber muchos problemas que se nos presentan. Pero ¿qué pasa cuando usted es el problema? ¿Qué pasa cuando yo soy el problema? No nos gusta pensar en nosotros mismos como el problema, ¿verdad? Preferimos echar la culpa en otro lugar, pero ¿qué pasa cuando somos el problema? Cuando tenemos la sensación de que hemos fallado en estar a la altura de todo lo que fuimos, de lo que fuimos diseñados para ser y para llegar a ser. ¿Cómo respondemos cuando la culpa amenaza con abrumar? Podríamos entrar en la negación y negarnos a reconocer las realidades, negarnos a reconocer nuestra propia culpa. Podríamos evitarlo a través de la racionalización. Aceptamos en un nivel que somos culpables, que nosotros somos el problema, pero luego lo racionalizamos culpando a nuestros padres, o excusarnos por nuestra situación social y económica. No somos realmente nosotros, son las estructuras sistemáticas de la sociedad. Podríamos evitarlo relativizándolo. Todos los demás son iguales. Todos los demás piensan de la misma manera, viviendo de la misma manera, pero la mayoría de ellos son peores que yo, así que no soy realmente tan malo. Quitamos el foco de atención de nosotros mismos relativizando. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al fondo y nos damos cuenta de que somos el problema? ¿Dónde está la esperanza cuando uno es el problema? Esta noche volvemos a unirnos a nuestra serie de salmos llamado los Cantos de los Peregrinos o Cantos de Ascenso, que son los Salmos 120 al 134. Hemos trabajado del Salmo 120 al 130 en nuestras reuniones matutinas durante el verano y hemos cambiado la última sección de la serie a nuestras reuniones vespertinas. Estos salmos eran probablemente cantos que eran cantados por los peregrinos mientras hacían su viaje a Jerusalén para las fiestas especiales cada año, y bien podrían tener sus raíces en los exiliados que regresan a Jerusalén después del exilio babilónico, y cada año en la peregrinación cantaban estos cantos. Casi podemos imaginarlos, habiendo llegado a Jerusalén, volver a casa, a la presencia de Dios, al templo y cantando estos cantos. El Salmo 129 hizo la pregunta: ¿dónde se encuentra la esperanza? Eche un vistazo. Comienza: me han afligido desde mi juventud. Que Israel diga ahora: me han afligido desde mucho desde mi juventud. El Salmo 129 tiene esta imagen de los impíos afligiendo al pueblo de Dios, arando largos surcos sobre la espalda de Israel. Hay muchos problemas que enfrenta Israel en el Salmo 129. Y el problema es externo. El problema les viene de afuera. Pero, ¿qué pasa cuando el problema está adentro? Usted ve el Salmo 129, que el salmista estaba convencido de que cualquier oponente externo no podría dominar al divino Señor de gloria. Pero, ¿se aplica esto todavía cuando el problema es adentro? Y así, en el Salmo 129 hicimos la pregunta: ¿dónde se encuentra la esperanza? Esta noche, al mirar el Salmo 130, hacemos una pregunta similar, aunque sugeriría una pregunta mucho más preocupante. ¿Dónde está la esperanza cuando uno es el problema? ¿Será suficiente el poder divino de Dios para vencer el problema interior? El Salmo 130 trata de la situación de la angustia interior. Y de los primeros tres versículos nos dan una evaluación clara del problema que cada uno de nosotros se enfrenta. una evaluación clara del problema. Leamos los versículos primero antes de considerarlos. A ti, Señor, elevo mi clamor desde lo más profundo de mi ser. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Fuera de las profundidades, como se traduce literalmente de la versión estándar en inglés, las profundidades eran peligrosas. Las profundidades eran difíciles. Las profundidades dan una idea de estar a la deriva en el océano, sin fuente de apoyo, engullidos por el caos acuoso de la vida. Tenemos una frase similar que usamos todo el tiempo, ¿verdad? Él está fuera de su profundidad. Siento como si estuviera fuera de mi profundidad. Hay lucha cuando está en las profundidades, fuera de tu profundidad. Alec Motyer dice, es como ser atrapado y retenido en un desperdicio acuoso de fango glutinoso. Es como ser absorbido por las arenas movedizas de la vida. El salmista clama, desde lo profundo clamo a ti, oh Señor. Y usted ve que está fuera de su profundidad, no por factores externos que lo asalten. Está fuera de su profundidad, no por las acciones de otros. Está fuera de profundidad porque se ve a sí mismo, se entiende a sí mismo, se conoce a sí mismo y es su propio pecado, sus propias iniquidades que ve y entiende que son el camino de sus profundidades. Y entonces clama al Señor. Clamo a ti, oh Señor. Tarde o temprano, todos tenemos que enfrentarnos a la realidad sobre nosotros mismos. Algunos corren a las drogas y al alcohol para adormecer el dolor. Otros cierran el dolor y lo cubren con un consumo conspicuo y vivir la vida. Y otros ceden al dolor y se hunden en la oscuridad de la depresión. Pero el salmista adopta un enfoque diferente. Él clama al Señor. Clamo a ti, oh Señor. Oh Señor, escucha mi voz. Que tus oídos estén atentos a la voz de mis súplicas por misericordia. Él llama al Señor desde las profundidades, porque se está hundiendo, se está ahogando como si fuera en el caos interno de su vida. Y luego articula el problema clave en el versículo 3. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Ese es un problema masivo ahí mismo. Si tú, oh Señor, tomaras en cuenta los pecados, oh Señor, ¿quién podría resistir? Imagine a Dios Todopoderoso que es capaz de ver todo lo que hace. Él es capaz de escuchar todo lo que usted dice. Él es capaz de saber todo lo que usted piensa. No hay un nanosegundo de tiempo en el que no sea observado por Dios Todopoderoso que lo hizo usted y que hizo todo el cosmos. El Señor Dios que le sostiene segundo a segundo. Y ahora imagínenlo con un libro de contabilidad en la mano. O para aquellos demasiado jóvenes para saber qué es un libro mayor de contabilidad. Imagine una aplicación que no cuente sus pasos, o sus horas de sueño, o su ritmo cardíaco, sino una que cuente sus pecados de palabra, de obra o de pensamiento. Imagine tal situación y únase al salmista para decir, a ti, Señor, elevo mi clamor desde lo más profundo de mi ser. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Imagine y sienta el peso de esa realidad, porque es peor de lo que se piensa. El mar de angustia en el que el salmista se está hundiendo es un mar de pecado. Y no puede encontrar ningún punto de apoyo para estabilizarse. Se siente hundiéndose profundamente en el pecado, hundiéndose para no levantarse más, abrumado por la culpa dentro de la misericordia. Y imploró. Alec Motyer de nuevo. En el vocabulario del pecado en el Antiguo Testamento, iniquidad es lo que somos en lugar de lo que hacemos. persigue la cuestión del pecado en nuestra constitución. La iniquidad es la inclinación de nuestra naturaleza hacia el pecado, la maldad y la rebelión contra la ley de Dios. Y así, estas iniquidades que están marcadas no son sólo las cosas malas que hacemos, pero es lo que somos, inicuos. ¿Cómo puede una persona así comparecer ante el Señor? ¿Quién podría pararse cuando esto es lo que somos? El salmista aquí está haciendo una evaluación clara del problema, y es un problema que todos los que confían en el Señor reconocen. Usted ve que el salmista es un creyente. Él es un creyente del Antiguo Testamento. ¿Ciertamente nosotros, como creyentes, estamos preocupados por nuestras iniquidades? Ciertamente debemos reflexionar sobre la pregunta del versículo 3. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Ciertamente no yo. Entonces ese es el problema. Si el Señor tomara en cuenta nuestras iniquidades, ninguno de nosotros lo podría soportar. Pero alabado sea Dios, hay esperanza. ¿Dónde se encuentra la esperanza cuando somos el problema? Pues, hay esperanza en el perdón. Versículo 4. Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Aquí está el Evangelio. Estamos en las profundidades hundiéndonos en el fango acuoso y glutinoso con las malas hierbas que se acumulan alrededor de nuestros tobillos y nos arrastran hacia abajo. Nuestra culpa está ante nosotros. Clamamos a Dios y Él nos escucha y viene a nosotros no con juicio, sino con perdón. Al clamar al Señor de gloria en medio del fango del pecado, encontramos el perdón. Y sabemos que no es que el pecado sea ignorado, sino más bien que es tratado por el Señor Jesucristo mismo. Él se ocupa de ello, Él paga por ello, Él se encarga de que podamos ser perdonados. ¿Recuerda el capítulo 9 de Mateo? Y he aquí algunas personas le trajeron a Jesús un paralítico, acostado en una cama. Y cuando Jesús vio su fe, le dijo al paralítico, «Anímate, hijo mío, tus pecados te son perdonados». Y he aquí algunos de los escribas se dijeron a sí mismos, «Este hombre está blasfemando». ¿Podría usted haber pensado que su principal problema era su parálisis? Pero estaría equivocado. Su principal problema fue su pecado, así como es nuestro principal problema también. El Señor Jesucristo dijo, «Anímate, hijo mío, tus pecados te son perdonados». Dios odia el pecado con un odio santo e incesante, y sin embargo, con él hay perdón. Pero mire más de cerca el versículo 4. «Pero contigo hay perdón, para que seas temido». A primera vista, parece un resultado extraño para el perdón. Hay perdón, y por eso puede ser temido nuestro Dios. Es interesante si nos fijamos en el temor. En la Biblia hay simultáneamente versículos que nos animan a no temer, no tener temor. Y podríamos ir a través de ellos como Isaías 43. No temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío. Pero también usted sabrá, si ha leído gran parte de la Biblia, que a menudo somos llamados regularmente a temer. De nuevo, hay muchos versículos como Proverbios 9, del versículo 10. El principio de la sabiduría es el principio del temor del Señor. O, de hecho, este versículo aquí en el Salmo 130. Contigo hay perdón para que seas temido. Donald Williams lo explica bien. Cuando realmente entendemos el perdón de Dios y el costo de ello, al enviar a Cristo a la cruz, somos quebrantados y humillados mientras nos inclinamos con asombro ante Dios. No hay presunción aquí, no hay ligereza aquí. Merecemos juicio, recibimos misericordia. Como el hijo pródigo que regresa, estamos asombrados por el Padre que nos da la bienvenida a casa, libres. Este temor tiene que ver con el asombro, tiene que ver con el maravillarse. Este temor es sobre el asombrarse. A medida que entendemos nuestra iniquidad más claramente, más plenamente, más horriblemente y cómo entendemos nuestro perdón y su plenitud, nos mueve al asombro y al temor correcto del Dios Altísimo. ¿Dónde se encuentra la esperanza cuando somos el problema? Hay esperanza en el perdón. Note también que hay esperanza en la espera. Los versículos 5 al 6 dicen: Espero al Señor, mi alma espera, y en su palabra espero. Mi alma espera al Señor más que los atalayas por la mañana. Note aquí que no es simplemente la remisión de sus pecados lo que el salmista busca. No solo está buscando una pizarra limpia, está buscando al Señor. Quiere al Señor, espera al Señor, busca al Señor. Medite en la enorme imposibilidad de que un pecador esté delante del Señor. Reflexione sobre este problema de la salvación y espere. Como dice Motyer, no hay una propuesta de reforma personal. No hay adopción de una nueva regla de vida por la cual las fechorías pasadas pueden equilibrarse. Y uno esperaría canceladas por buenas acciones presentes y futuras. Si la salvación ha de venir, debe venir de Dios. Por lo tanto, oren. Además, depende totalmente de la decisión y la acción divinas. Por lo tanto, espere. Espero al Señor. Mi alma espera al Señor y en su palabra espero. Esta es una expectativa sostenida, una mirada, un anhelo por el Señor. Usted ve que el perdón no debe ser visto como una tarjeta para salir de la cárcel, como en el juego de Monopolio, sino que está ligada a una relación con el Señor de gloria. Está ligada a un amor por Él, con un esperándolo. Y en este anhelo, en esa espera, por Él está la esperanza. En tercer lugar, hay esperanza en el amor inquebrantable. Versículo 7. Oh Israel, esperanza en el Señor, porque con el Señor hay amor firme. Aquí tenemos un movimiento de la situación individual de los salmistas a un discurso a Israel en su conjunto. Creo que también tiene sentido de elevación. Lo que quiero decir es que se siente como si el Señor que ha estado esperando hubiera llegado y llamara a la gente a esperar en el Señor, aunque sean pecadores, aunque estén en las profundidades. Esperanza en el Señor. Y la razón que da para esa esperanza es el amor firme. Es el pacto de amor de Dios. El pacto de amor de Dios es inquebrantable. Como saben, durante el verano hemos tenido algunas bodas en la familia Harper. La pareja feliz, muy enamorada, viene y hace votos el uno al otro. Se hacen una promesa solemne el uno al otro. ¿La tomarás como tu esposa en el matrimonio cristiano? ¿La amarás, la consolarás, la honrarás y la mantendrás en la enfermedad y en la salud y serás fiel a ella mientras ambos vivan? Y él responde, lo haré. Estas son promesas de pacto que se están haciendo. Se supone que deben mantenerse firmes en todos los altibajos de la vida. Se supone que deben mantenerse firmes sin importar sus sentimientos o estado emocional en cualquier momento. Es un pacto inviolable entre dos personas. Cuando el salmista habla de amor firme, es amor de pacto del que está hablando. Él está señalando el pacto que Dios hizo con su pueblo. Yo seré su Dios y tú serás mi pueblo. Y aunque algunas personas no cumplen con sus compromisos de amor del pacto en un matrimonio, Dios no deja de honrar sus compromisos de amor del pacto. Dios será fiel a su compromiso con su pueblo. Él vendrá por ellos liberándolos del pecado, la culpa y la esclavitud. Él librará a su pueblo de las profundidades, del lodo y del fango debido a su amor inquebrantable por ellos. Con el Señor hay amor firme. ¿Dónde está la esperanza cuando uno es el problema? Hay esperanza en el perdón. Hay esperanza en la espera. Hay esperanza en el amor inquebrantable. Fíjese finalmente, hay esperanza en la redención. Versículos 7 al 8. Oh Israel, esperanza en el Señor, porque con el Señor hay amor firme, y con Él hay abundante redención, y redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Hay abundante redención, con el Señor Hay abundante redención. Recuerda de qué se trata la redención. Se trata de recomprar. Se trata de pagar un precio. Fue el Señor Jesucristo quien pagó el precio, que ganó la redención para su pueblo, y lo hizo a través de su sangre derramada en la cruz. En la cruz, cuando murió y dio su vida en rescate por muchos, tomó sobre sí los pecados de su pueblo. Él llevó la justa ira de Dios como el castigo justo por esos pecados y liberó a su pueblo. Hay abundante redención, pero fue una redención costosa. Y al pensar en la esperanza que tenemos, esa esperanza viene de Jesús, viene del sacrificio en la cruz para que los pecadores como nosotros podamos ser redimidos. Y cuánto gozo es el versículo 8. Y redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Él redimirá a su querida gente de todas sus iniquidades. Conclusión. ¿Sabe cuándo el problema es usted? Hay esperanza, pero solo se encuentra en Jesús. Al reflexionar sobre el problema de uno mismo, no hay que negarlo, tampoco reprimirlo ni esconderlo. Al reflexionar sobre el problema de uno mismo, no hay que racionalizarlo culpando a otros, a los padres o a la sociedad o lo que sea. Al reflexionar sobre el problema de uno mismo, no lo relativice diciendo que así es como son los demás y que uno no es tan malo como los demás. Aceptémoslo. Mire la realidad de quién es uno y qué es uno y volvámonos a Jesús. Invoque el nombre del Señor para perdón, amor y redención. Al terminar esta noche, permítame leerles el pasaje una vez más y me dirijo al Señor. ¿Dónde está la esperanza cuando uno es el problema? A ti, Señor, elevo mi clamor desde lo más profundo de mi ser. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma. Más que los centinelas, la mañana, como esperan los centinelas, la mañana. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Que Dios les bendiga.